Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos de vuelta con Filosofía Pop. Los saluda Fer Bustos y estamos para iniciar un nuevo episodio. El día de hoy, ¿de qué quiero platicar con ustedes? Quiero platicar con ustedes sobre el pensamiento New Age y la puesta en moda de diferentes prácticas a razón justamente de un meme que acabo de ver en la semana y sobre el cual incluso llegué a hacer un TikTok. Sobre qué prácticas me gustaría un poco hablar sin extendernos mucho y declaro hacerlo de manera general, pues de ciertas prácticas que tienen que ver, por ejemplo, con la astrología, con el tarot, el reiki, el chamanismo, pero también por otro lado tenemos otras doctrinas como lo es el budismo, el taoísmo, el epicureísmo, el estoicismo. Entonces quiero platicar de todo esto partiendo de un meme, como les decía, que tuve la oportunidad de ver hace unos días. Voy a acercar el meme aquí a la pantalla para que lo puedan ustedes ver de rápido. Pues bueno, es un meme que dice lo siguiente: dice, Millennials tratando de llenar el vacío de estar sin Dios con astrología, espiritualismo New Age y pseudociencias. Y abajo vemos a Ares diciendo, muchachos, el Olimpo queda por allá, señalando, y que obviamente como que en el Olimpo habita el estoicismo, el epicureísmo, el budismo y el taoísmo. Y aunque, digamos, entiendo cuál es la crítica que intenta hacerse en este meme, como diciendo, hey, aquello que está allá arriba, la astrología y el pensamiento New Age son como algo que no tiene o que carece de cualquier tipo de fundamento, son creencias que no se sostienen en ningún lado. De alguna manera, ahí digamos como que se intenta hacer una separación de las doctrinas puestas abajo como doctrinas que son más formales, que vienen de la filosofía y que entonces, tanto de la filosofía oriental como la filosofía occidental, y entonces aparentemente siguen un sistema teórico o cierta epistemología más formal que permite que se diferencien de estas otras vías de pensamiento. Y a razón de esto, creo que justamente me gustaría platicar, exponer como algunas ideas, dudas que me genera la puesta en moda de todo esto, porque en lo personal no solamente creo que esté de moda la astrología, el reiki, el chamanismo, el tarot, sino que también creo que justamente está de moda tanto el budismo, el taoísmo y sobre todo el estoicismo también. Y entonces, de alguna manera, en este TikTok que yo hacía, yo decía que para mí o que yo ponía en este momento presente todas estas doctrinas de abajo, el estoicismo y bla, 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 en el piso, digamos, de arriba de este meme, acompañando a la astrología y a las prácticas New Age. Y es lo que quiero conversar con ustedes, porque yo las pongo en este otro lugar y ojo, no hago toda, es decir, todo lo que voy a dialogar a continuación. No lo hago como señalando y diciendo, hey, si practicas o si te gusta la astrología, estás de la chingada o no deberías de hacerlo. No, no lo hago con esa intención. Lo hago simplemente, es decir, me gusta, no me diría que soy, digamos, como un creyente, pero creo que la astrología se ha vuelto una moneda social para las generaciones actuales, sobre todo para la manera en la que a veces nos relacionamos con otras personas a partir de las redes sociales. Y desde ahí me gusta participar en la astrología y claro, también me gusta porque, pues bueno, supuestamente soy signo Leo y claro, las cosas que se dicen sobre los Leo terminan por agradarme. Y entonces, aunque no me llamaría un creyente de la astrología, me gusta participar de estos discursos. Entonces, simplemente digo esto como para que no crean que lo hago con malas intenciones y con señalar o tratando de decirle a toda esta gente que practica estas diferentes cosas que están equivocadas. Más bien, lo que me interesa es el por qué están de moda, el por qué participamos y de qué forma participamos de todas estas diferentes creencias, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? Ahora bien, algo que he estado mencionando y que se menciona incluso en este meme, y que menciono constantemente de diferentes formas, es lo New Age. Sin embargo, ¿qué es lo New Age o a qué se denomina el pensamiento New Age? Lo New Age tiene que ver, lo New Age tiene que ver como con la puesta en moda de ciertas prácticas, creencias que tienen que ver con la búsqueda de cierta espiritualidad. Lo New Age, pues, por así decirlo, tendría que ver justamente con, no sé, por ejemplo, con la meditación, tendría que ver con la astrología, tendría que ver, digamos, como con creencias que en estricto sentido no son las creencias hegemónicas, es decir, las creencias dominantes actuales en Occidente, o por lo menos las que sirven como para estructurar y definir el mundo, y entonces de alguna manera se ponen de moda. No es, digamos, tanto como el cómo participar del catolicismo, del cristianismo o del judaísmo, no. No es una religión o no son religión en ese estricto sentido, sino que más bien pareciera que nos comienza a habitar generacionalmente una preocupación por la espiritualidad. Es decir, no solamente es que nos importe como el hecho de ser buenas personas, porque de hecho creo que no tiene que ver con el hecho de ser buenas personas, porque el ser buenas personas me parece que tiene que partir de un piso como más firme de la relacionalidad que te juegas con el otro, con la otra, de ser consciente de cierta realidad en términos históricos, políticos, sociales, para desde ahí tratar de obrar de la menor manera, de la mejor manera posible. Creo que esto no tiene que ver con esto, sino más bien con la búsqueda de cierta espiritualidad, entendiéndola como el hecho de tener como buenas energías. Buenas energías, como un cuidado no solamente de mi cuerpo, sino de una parte interna que me habita, ¿no? Por ejemplo, Wikipedia nos dice lo siguiente sobre lo New Age. Dice, el término nueva era o New Age se refiere a una serie de prácticas y creencias espirituales o religiosas que crecieron rápidamente en el mundo occidental durante la década de 1970. Las definiciones académicas precisas de la nueva era difieren en su énfasis, en gran parte como resultado de su estructura altamente ecléctica, es decir, que combina diferentes elementos, aunque analíticamente se considera con frecuencia como algo religioso. Los que participan en ellas suelen preferir una designación en términos como mente, cuerpo, espíritu, espiritual, y rara vez utilizan el término New Age ellos mismos, es decir, cuando practicas algo que es considerado New Age, no lo denominas como New Age, por así decirlo, ¿no? Es decir, si yo me levanto todas las mañanas para ir a hacer yoga a un estudio super fresa en la Condesa, lo más probable es que no termine por, que no termine por clasificar toda esta actividad como algo New Age. Dice, muchos académicos del tema se refieren a él como el movimiento New Age, aunque otros rechazan este término y sugieren que es mejor verlo como una comunidad social o seites. Como forma de esoterismo occidental, lo New Age se basó en gran medida en una serie de tradiciones esotéricas más antiguas, en particular las que surgieron del ocultismo que se desarrolló en los siglos XVIII y XIX, ¿no? Y pues bueno, eso simplemente es como para que se entienda qué es lo que se está enunciando como New Age. Y vamos, desde ahí creo que es notorio y podemos observar cómo de 1970 a la fecha, por ejemplo, se comienzan a poner ciertas, se comienzan a fortalecer ciertas prácticas al interior de diferentes sociedades, como lo es, por ejemplo, la meditación, como lo es el yoga, como lo es el reiki, la astrología, la numerología, la lectura del tarot. Se comienzan a intensificar. Y es más, hoy en día es muy común encontrarnos con personas que, por ejemplo, leen el tarot, con personas que saben de astrología, con personas que practican yoga. Y claro, esto incluso se comienza a ver más en ciertos lugares. No sé, voy a decir como algo concreto. Por ejemplo, en Ciudad de México, en la Roma Condesa, es que son, digamos, como colonias caras para vivir. Y obviamente hay como mucha gente blanca que vive aquí. Es donde más hay todo este tipo de prácticas, lugares donde puedes ir a que te lean tu carta astral, a que te lean el tarot, a practicar yoga y todo este tipo de cuestiones que parece ser que tienen que ver con cierta espiritualidad, con el hecho de estar bien uno mismo y de querer el bien para uno mismo. Sin embargo, claro, todas estas prácticas han recibido muchos acuses, no son nuevos, pero claro, tenemos que imaginar que si se ponen más en boga todas estas, entonces van a recibir también obviamente más críticas porque están cada vez más expuestos y cada vez vemos a más personas que hablan acerca de los signos zodiacales, pero también de forma adversa vemos a personas que critican todo esto de la astrología como diciendo, jajaja, ja, ja, esta gente que todavía cree en la astrología y vamos, lo hacen en términos peyorativos. Se refiere a términos peyorativos a la gente que participa de estas creencias. Y claro, también de alguna manera el desprecio hacia esto viene dado desde una posición de respeto con relación a la ciencia. Porque claro, de alguna manera es como decir, ok, lo que nos ha permitido llegar al lugar donde estamos hoy en día en términos de civilización es la ciencia y las diferentes tecnologías que se han construido a partir de la ciencia. Pero la ciencia trabaja con diferentes metodologías que permite que haya una comprobación, que aquello que se dice que es se pueda someter a prueba, a verificabilidad, y después de someterlo a la verificabilidad, entonces pues se puede terminar haciendo, por decirlo en algún caso, una suerte de generalización, es decir, podemos lanzar hipótesis, someter las hipótesis a prueba y después lanzar como teorías, e incluso podemos llegar, digamos, como a leyes. Y es desde ahí justamente que se arremete en muchos casos contra la, por ejemplo, la astrología, con el hecho de decir, ok, ¿cuál es el fundamento científico que justifica la operabilidad o la utilidad o la correlación entre tu signo zodiacal y la manera en la que tú te comportas? ¿De verdad hay un nexo en términos causales, de causas y efectos, pero claro, al interior de una epistemología científica? Es desde ahí desde lo cual se ataca no solamente esta creencia con relación a la astrología, sino a la creencia, por ejemplo, con relación a el tarot o al chamanismo o al reiki, por no apegarse a cierta idea científica. Y aquí también me gustaría decir lo siguiente. Algo que visualizo o que, pues sí, que de alguna manera detecto es, claro, la ciencia es importante, pero también deberíamos quizá de entender cuáles son los límites de la ciencia, hasta dónde puede llegar, porque en algunos momentos me parece que hay mucha gente que, es decir, claro, la religión, principalmente el catolicismo, el cristianismo han ido perdiendo fuerza y algunos dicen que estamos más bien en una era secular a razón de toda la fuerza que va cobrando la ciencia. Pero me parece que, que hay mucha gente que se acerca a la ciencia de la misma manera en la que muchos se acercaban a la religión, es decir, con cierto dogmatismo. Hay gente, por así decirlo, que suene contradictorio, que me parece que tiene una fe ciega con relación a la ciencia y que creen que la ciencia es el único discurso que puede decirnos algo con relación a la realidad y que la ciencia que tenemos hoy en día es, por así decirlo, como universal. Y me parece que esto también viene por cierto desconocimiento con relación a qué es la ciencia y cómo funciona la ciencia. Yo recuerdo a un filósofo gringo que se llama Richard Rorty, y Richard Rorty por ahí ponía este ejemplo que decía, a ver, hace varios años, la física con la cual nosotros entendíamos el mundo, con el cual lo describíamos, era la física newtoniana. Pero de pronto aparece Einstein en escena y nos trae como nuevos conceptos, nuevas fórmulas, una nueva física. Dice, y conforme van pasando los años, comenzamos a abrazar más la física einsteiniana y comenzamos a dejar atrás a la física newtoniana. Ojo, claro, no es que la física newtoniana no la sigamos usando, se sigue usando para algunas cosas. Pero el caso es este, que Rorty dice, ¿qué pasó? ¿Por qué en algún momento abandonamos ciertas cosas de la física newtoniana y comenzamos a trabajar con la física einsteiniana? Es que el mundo cambió, el mundo dejó de ser naturalmente, por decirlo así, newtoniano y comenzó a ser einsteiniano, comenzó a funcionar de otra manera. Dice, no, claro que esto no es lo que sucedió. Lo que pasó es que aparece Einstein y Einstein nos da unos conceptos venidos de la física con relación al mundo, que no son más útiles para poder hacer una descripción del mundo, para poder comprenderlo, de los conceptos que nos brindaba la física newtoniana. Entonces, no es que el mundo haya cambiado, no es esto, simplemente que de pronto alguien nos brinda conceptos que nos son más útiles para poder hacer una descripción del mundo. Y es en ese sentido que abrazamos la física einsteiniana. Y dice Rorty, pero también tenemos que ser conscientes de que en algún punto quizá va a llegar una nueva física que nos va a brindar muchísimos más nuevos conceptos o conceptos que nos van a servir para describir de una mejor manera el mundo. Y en ese momento vamos a tener que soltar la física einsteiniana y abrazar esta otra física. Es decir, no podemos tener este dogmatismo ciego con relación a la ciencia, ni pensar que el discurso que nos está dando la ciencia en este momento es total y universal. La ciencia, hay falibilidad en la ciencia. Y claro que puede cambiar los enunciados de la ciencia y pueden cambiar las teorías que tenemos. Y no pasa nada, ¿no? Mientras sea. Vamos a razón de que estamos tratando, a razón de que podamos comprender mejor el mundo, el universo o a nosotros mismos. Y desde ahí, sobre todo, me parece que hay sobre todo, es decir, yo sí detecto como cierta posición, como cierta masculinidad a la hora de posicionarse tan cerradamente y tan dogmáticamente con la ciencia. Desde ahí es que de pronto leo a mucha gente, como a muchos güeyes, como con tufos intelectualoides y de superioridad, decir, ja, 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 pero es que mira, qué tontería todo esto de la astrología y qué tontería todo este pensamiento New Age y todas esas prácticas. Yo soy un hombre de ciencia y tengo conocimientos y no voy a hacer caso de estas tonterías, ¿no? Hay. O estamos, digamos, como inundados de este tipo de pensamiento de tóxico con relación a la ciencia. Y creo que tendríamos que replantear y reanalizar qué comprendemos por ciencia, que es, si es que estamos ahí y que desde ahí estamos haciendo menos todo lo demás. Me parece muy infantil, ¿no? De hecho, porque creo. Es que es una temática muy extensa y no me quiero ir, no me quisiera pasar de media hora, entonces lo voy a decir de esta manera. De alguna manera, también como la tecnología que se ha producido a partir de ciertas ideas venidas de la ciencia y venidas de la ilustración, no nos están siendo del todo benéficas, ¿no? Es decir, si seguimos como toda esta línea en la cual estamos insertos desde la premodernidad, lo que sigue, pues prácticamente es el apocalipsis, ¿no? Sigue la catástrofe. Le hemos estado poniendo la madre a todo, es decir, la manera en la que hemos instrumentalizado todos estos saberes y que lo hemos desbocado en un determinado tipo de tecnología, es lo que ha ido desgastando al mundo, pero también a nosotros como personas, como seres humanos. Y mientras la tecnología, mientras no seamos capaces de pensar la tecnología bajo ciertos parámetros, bajo otros parámetros que no tengan que ver necesariamente con la productividad o con la eficiencia, como decía Marianne Donner, pues incluso el ser humano va a estar en peligro de desaparecer. Tenemos que cambiar de pensamiento. Las respuestas quizá no se encuentran en la tecnología que estamos produciendo. Y es desde ahí que justamente este filósofo que me gusta mucho, Yuk Pui, en este libro de Fragmentar el futuro, ensayo sobre la tecnodiversidad, apuesta por el hecho de decir, hey, creo que es momento de comenzar a voltear a ver otro tipo de cosmovisiones, otro tipo de tecnologías, porque el problema que comienza a suceder a partir de la ilustración es que se busca universalizar se busca universalizar un determinado tipo de ciencia y un determinado tipo de tecnología, desde el cual se comienza a ser arbitrario con cualquier otra forma de pensamiento que no se someta a esta que se está intentando universalizar. Y entonces Yuk Hui por eso dice, hey, pues quizá podemos voltear a ver, no sé, o todas estas otras cosmovisiones que de alguna u otra manera han terminado siendo opacadas por esta idea fortísima de la ciencia que se comienza a universalizar, sobre todo después de la ilustración. Y bueno, regreso justamente al punto inicial del meme. Claro que el budismo, el taoísmo, el epicureísmo, tienen un trasfondo filosófico, pero el hecho de que tengan un trasfondo filosófico tampoco la salva, pues, frente a todo este criterio científico desde el cual se hace menos a estas otras formas de pensar que se comienzan a poner de moda. Y de hecho, una pregunta que yo me haría con relación a esto es, claro, el budismo está chingón y nos es muy útil y esto es una cosmovisión que tiene que ver con un determinado punto, origen, no sé por qué en la China, en el pensamiento chino antiguo, no hay tragedia. A diferencia, digamos, que en el pasado occidental. Son preguntas que nosotros podemos hacer porque, claro, tienen que ver con toda una cosmovisión y con toda una cosmotécnica. Tienen todo esto, estas tradiciones. Sin embargo, también creo que no es gratuito el hecho de que estén en boga. Porque, ¿por qué estas y no otras tradiciones? Ese es el punto que yo que quiero rescatar. Y por el cual un inicio decía que ponía todas estas en el mismo nivel de estas doctrinas New Age, al interior de lo New Age, al interior del pensamiento New Age o de las prácticas New Age. ¿Por qué el budismo y no otra cosa? ¿Por qué el taoísmo y no otra cosa? ¿Por qué el epicureísmo y no otra cosa? Y ojo, claro, supongo que hay gente que no cabe en esta descripción que yo voy a dar, no todos están ahí, y claro, hay gente que genuinamente practica el budismo tratando de apegarse a todo lo que significa, todo lo que verdaderamente signifique. Pero algo muy notorio, por ejemplo, es, lo decía en mi TikTok, es ver que de pronto comienza a haber muchos lugares, por ejemplo, en estas colonias caras como la Roma y la Condesa, para practicar budismo o taoísmo, y comienzan a circular más estos libros. Y hay gente que va a budismo y salen y se suben a un coche carísimo, ¿no? O hay médicos carísimos, o sea, que cobran millones y vas a su consultorio y tienen ahí todo un altar budista para las buenas energías y para cierta espiritualidad, mientras que al mismo tiempo están aferrados, pues digamos, como que a cuestiones materiales, como el dinero, coches, son objetos con personas, mientras predican que son seres que vibran alto, amparados en este tipo de prácticas de las cuales se participan. Es decir, yo creo, o el epicureísmo, perdón, el estoicismo. ¿Por qué a tanta gente, de verdad, no tiene una idea de cuánto me piden a mí que hable de estoicismo? Y vean, de verdad, busquen páginas en Instagram, y van a darse cuenta cómo las páginas que hablan acerca del estoicismo tienen un chingo de followers. No fuera de cualquier otra doctrina filosófica, no sé, de metafísica, de fenomenología, porque no lo tienen. En cambio, el estoicismo me parece que vende muchísimo hoy, pero sobre todo, es decir, al interior del estoicismo creo que vende mucho el estoicismo occidental, por ejemplo, de Marco Aurelio, porque, pero claro, Marco Aurelio era un güey rico, que, es decir, claro que, o sea, no le quiero quitar el mérito, pero si yo fuera millonario, sería más fácil ser estoico, ¿no? En ese sentido, es que a veces sí prefiero el estoicismo oriental. Pero en fin, regresando al punto, me piden mucho que hable sobre estoicismo y hay mucha gente ávida del estoicismo, pero creo que eso tiene que ver también con cierto momento actual económico, con el capitalismo, con incluso la mentalidad de tiburón, con todo esto que nos venden del mindfulness, con todo esto que nos dicen de que, hey, si fallaste, no importa, estás cada vez más cerca de conseguir el éxito, te caíste, todos nos caemos, levántate, lo importante es levantarse, ¿no? Y entonces, de alguna manera, creo que el estoicismo, la manera en la que mucha gente busca participar del estoicismo o del budismo o del taoísmo, me parece que tiene que ver con cierta instrumentalización de este pensamiento con relación al modelo capitalista del cual participamos. Es como si todo esto, el budismo, el taoísmo o el epicureísmo, o perdón, el estoicismo, nos ayudara a poder circular o a poder deambular de mejor manera, de una manera más productiva, más funcional al interior de esta sociedad. Estoy bien, pero estar bien me hace ser más productivo y ser más eficiente. Y creo que entonces ahí hay un cortocircuito. Porque así, o sea, sí, me parece que de alguna manera tiene que ver con lo mismo, tiene que ver con cierta búsqueda de cierta espiritualidad, con tal de poder ser más funcional al interior de la sociedad, de las sociedades contemporáneas, que son sociedades de rendimiento, que habitamos el capitalismo tardío, el capitalismo realista, el cultural capitalism, como le dirá Zizek. Todo esto nos ayuda a tener un mejor mindset para poder navegar mejor este mundo tan hostil. Y desde ahí entonces creo que están en el mismo nivel, en la forma en la que se participa de ellas. Y vuelvo a decirlo, no dudo y de verdad sé que hay gente que está comprometida con con muchas de estas tradiciones, con el budismo, por ejemplo, ¿no? Y que lo tratan de, o sea, lo viven, o sea, lo viven realmente y tratan de apegarse a todo esto. No estoy diciendo que todas las personas estén participando de otra forma, sin embargo, digo, ¿por qué se comienza a poner de moda? Y creo que tiene que ver con cierta instrumentalización de estas doctrinas, estos pensamientos. Y todo esto a su vez me recuerda algo que nos dice Yuk Hui. Y les voy a leer un fragmento de este librito que es el de Fragmentar el futuro. Y dice así, y ya con esto vamos a ir cerrando, dice, el proceso de universalización ha sido en gran medida un proceso unilateral que redujo el pensamiento no occidental a un mero pasatiempo. Hasta para Leibniz, que se tomó en serio el pensamiento chino en el siglo XVIII, la escritura china fue solo una inspiración para construir una característica universalis. En otras palabras, el pensamiento chino era solo un pasaje hacia lo universal. Es decir, todo esto tiene que ver con el cómo a partir, o cómo de lo que decía hace rato, desde la ilustración se comienza a tratar de universalizar cierta epistemología, cierta forma de comprender, de estructurar el mundo y todo lo que no entra ahí, no vale la pena o puede ser perdido o no podemos confiar en ello porque no pasa por todo este rigor y metodología que nos pide un cierto discurso científico que se ha universalizado. Y entonces, desde ahí, es que si participamos de la astrología o del tarot o del budismo o del taoísmo o del estoicismo, lo hacemos, pero en buena medida como pasatiempo. No es que mucha gente, no todos, no es que nos mudemos a vivir en esta creencia, que la habitemos, que sea completamente lo que rija nuestra vida, sino que simplemente es como algo que nos entretiene, que nos ayuda, que se vuelve como una moneda social, como yo decía en un inicio con relación a la astrología, se vuelve un pasatiempo. La desarticulamos, pues, por así decirlo, de su esencia real. Pero claro, eso tiene que ver también porque lo dislocamos, es decir, estamos trayendo cosas que, o pensamientos o tradiciones que no son los hegemónicos en Occidente y traemos cosas de Oriente, cosas del pasado, a un contexto al cual no pertenecen. Es decir, no podemos. Es como si hubiera una imposibilidad hasta cierto aspecto por participar al 100 de estas vías de pensamiento al interior de ciertos contextos contemporáneos en los cuales habitamos. Lo que hay de por medio y la problemática final es cómo no instrumentalizar todas estas creencias, cómo respetar hasta cierto punto, pues todas estas cosmovisiones que al final pues son importantes, pero que simplemente fueron perdiendo importancia a razón de la ciencia, a razón de la ilustración. Dice en la página 56, Yuk Hui, dice, a ver, voy a ver si puedo pasar a leer un poquito antes. Sí, dice, para reivindicar hoy el cosmopolitismo, pienso que es necesario releer el cosmopolitismo de Kant en función del proceso de modernización y reabrir la cuestión de la naturaleza y la tecnología. La llegada de la tecnología moderna a los países no europeos durante los últimos siglos produjo transformaciones impensables para los observadores contemporáneos europeos. Y esto es lo importante. La restauración de naturalezas indígenas tiene que ser cuestionada. No porque estas naturalezas no existan, sino porque están situadas en una nueva época y son transformadas por el hecho de que no hay manera de volver atrás y restaurarlas. Y esto tiene en buena medida que ver con el hecho de cómo todo esto, este momento de lo New Age, creo que también en lo New Age surge como cierta respuesta al capitalismo, a un capitalismo voraz, entre otras muchas cosas, y que entonces creemos buscar esta espiritualidad a pesar de todo este salvajismo, de todo este capitalismo salvaje, traemos cosas del pasado, creencias que fueron hechas menos, pero no podemos, o hay una dificultad por traerlas al 100. Las traemos y participamos de ellas, pero de manera en la que las instrumentalizamos, de maneras en las que simplemente lo reducimos a pasatiempo, no un eje rector al 100%, por así decirlo, de nuestra vida. Y todo eso tiene que ver porque pertenecen a algo que quedó atrás. Entonces, ¿cómo restaurar esto? ¿Tenemos todavía manera de restaurarlo, de combinarlo con ciertas creencias hegemónicas actuales o no? Obviamente no tengo una respuesta más firme con relación a todo esto. Simplemente son dudas que me genera esto. ¿Por qué está todo esto de moda? ¿Cómo participamos? ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué nivel nos habitan estas creencias de estas visiones, ¿no? Estos pensamientos? En fin, espero que les pueda ser de utilidad todo esto que hemos estado conversando en este episodio. Ya saben, cualquier cosa, comentario, los leo ya sea en los comentarios de YouTube o en redes sociales. Si les gusta mi contenido, pues por favor recomiéndenlo, compártanlo. Esto obviamente me hace un parototón. En fin, pues bueno, me despido de ustedes y recuerden que estoy dando cursos de filosofía todos los meses. Se pueden escribir por ahí por Instagram. En fin, pues bueno, que tengan bonita, una bonita tarde, bonita noche. Los saluda Fer Bustos, Filosofía.